Herrera en COPE.
Estar informado.
Quedan poco más de 24 horas para que arranque en el Vaticano el cónclave del que saldrá elegido el nuevo Papa. Esta mañana han vuelto a reunirse los cardenales que van a participar en él. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, apunta a que la elección del sucesor de Francisco será rápida.
Bueno, los cardenales españoles ahí están como todo el resto, ¿no? Seguro que sus palabras, sus conversaciones en estos juntos del cuerpo electoral, del colegio cardenalicio, a encontrarse con lo que Dios quiera para la Iglesia. Yo la impresión que tengo es que el conclave no será muy largo.
Y Pedro Sánchez preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros que aprobará una reducción de la jornada laboral de hasta las 37 horas y media semanales, pero sin tener los votos asegurados en el Congreso como para sacarla adelante. Todo esto en el día en el que se abre una consulta pública inédita para que cualquier ciudadano pueda opinar sobre la idoneidad de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa anticipan que la consulta alojada en la web del Ministerio de Economía es fácilmente accesible para recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y de asociaciones en la OPA. El inédito movimiento será no vinculante, pero permitirá al gobierno dotarse de argumentos básicamente en contra de la compra del Sabadell por parte del BBVA. La pelota está precisamente en el tejado de Economía, que tiene hasta el 27 de mayo para elevar la operación a un Consejo de Ministros. A partir de ahí se abrirá un periodo de 30 días más en los que el gobierno puede imponer nuevas condiciones o endurecer las actuales. Podría darse el caso de que nuevos requisitos llevasen al desistimiento de la entidad presidida por Carlos Torres. Sumar y la mayoría de socios de investidura, además de la Generalitat de Cataluña, presionan para que descarrile la OPA.
Y volviendo a la reducción de la jornada laboral sin merma de salario, esta no gusta a las grandes empresas, pero tampoco a negocios más pequeños. Eva es propietaria de 4 peluquerías en el centro de Oviedo y con 35 empleados baraja varias opciones para ajustar los horarios.
O dar algún día más de vacaciones para compensar esas horas, o cerrar un día a la semana, o una mañana o una tarde de un día de la semana. Y quitarlo ya directamente, sí, no ir acumulando, porque luego se te juntan bajas, vacaciones, descansos y horas a devolver y entonces vengo a trabajar yo nada más de 35.
Y hasta 500,000 de enfermos crónicos esperan que antes del verano entre en vigor la nueva ley que regulará el uso medicinal del cannabis. El temor, sin embargo, es que aumente entre los más jóvenes la percepción de bajo riesgo que ya tienen sobre esta droga. Sefi García.
Es el único alivio para enfermos como Carmen.
Lo único que me está manteniendo ahora en vida es tomar un poquito de metadona, utilizar infusiones de ketamina intravenosa como tratamiento compasivo y cannabis. Es decir, ya estamos en situaciones límites.
Pero la alarma social cundió por ser esta la droga más usada por los jóvenes. 3 de cada 10 menores de 18 años lo han probado alguna vez. La aprobación del uso terapéutico debe dejar muy claro para quién y cómo. José Antonio Molina es psicólogo.
Hay una diferenciación entre ese uso médico que se puede hacer, como se hace con la morfina, a un uso puramente lúdico y recreativo, que entiendo que lo que generaría es un aumento todavía mayor en el consumo.
El anteproyecto de ley que revisa Bruselas prevé que solo se pueda retirar en la farmacia hospitalaria. Se administrará como último recurso para el dolor crónico refractario y los efectos de la quimioterapia. Será un compuesto oral que no podrán recetar los médicos de atención primaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Inter de Milán o el Barça, uno de los dos, se convertirá esta noche en el primer finalista de la Champions. Bruno Casar.
Primer billete en juego para esa final de Múnich, con todo por decidir tras el empate en el partido de ida. Vamos a buscar las novedades de esta previa del partido. Gian Maggiori.
Día gris en Milán, con lluvia intermitente. El Barça, que buscará hoy en San Siro su novena final de Copa de Europa 10 años después. En una hora comida de directivas cerca del Duomo, van llegando los 4.000 seguidores que van a acompañar al equipo, y en lo deportivo Flick confirmó que Lewandowski va a empezar en el banquillo y la duda está en el lateral izquierdo. Mantiene a Gerard Martín, opone a Íñigo de lateral y Araujo de central. En el Inter, Pavares baja, Lautaro Martínez podría ser titular.
Gracias, Joan. Al margen, Rafa Luzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha estado esta mañana en unos desayunos de Europa Press, donde ha reconocido que la rueda de prensa de los árbitros previa a la final de la Copa del Rey no fue en el momento idóneo. Sobre el tema Negreira, que es un tema judicializado y que no cree tenga incidencia en el arbitraje actual, del que de nuevo ha dicho va a haber cambios.
Es evidente que el modelo tiene que cambiar, el modelo debe evolucionar. Esta semana hay una primera reunión específica para la incorporación de la inteligencia artificial, también a la labor arbitral, que espero además que podamos ponerla en marcha para la próxima temporada.
También ha anunciado la creación de un premio de periodismo deportivo en honor a José Ángel de la Casa y a las 7 de la tarde Euroliga, partido definitivo entre Mónaco y Barça por un puesto en la Final Four, así que desde las 7 Euroliga y Champions en tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
La mitad de los profesores de la escuela pública en España ha sufrido agresiones en clase. La mitad, Son datos que se obtienen de una encuesta que el sindicato CESIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ha realizado a más de 5.000 profesores de primaria, de secundaria, de FP y de educación especial. Insisto, de centros públicos de España. En este informe hay datos llamativos y que preocupan a cualquiera, que ahora vamos a analizar y ahora vamos a confirmar también. Le doy un ejemplo. Casi un 60% de los profesores no se sienten respetados por sus alumnos. 60%, ¿eh? 7 de cada 10 no se sienten respaldados por la administración. 7 de cada 10, ¿eh? Y un 97%, prácticamente todos, creen que hay que desarrollar una ley de autoridad docente. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿No? Un 60% de los profesores no se sienten respetados. Mario Gutiérrez es responsable del sector de educación de CESIF, que es el sindicato que ha hecho este estudio. Don Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Preocupa a cualquiera, ¿eh?
Pues sí, la verdad que a nosotros nos preocupa mucho y evidentemente es una llamada de atención que lleva mucho tiempo produciéndose y que desde luego viene a reiterar, pero hay datos, como muy bien ha dicho usted, que creo que ahondan más todavía en el problema y que sorprenden mucho. Por ejemplo, el apoyo a las leyes de autoridad docente o desarrollo de la autoridad docente era bastante siempre ha sido alto, pero no llega al punto de estar casi prácticamente en el 100%.
Yo recuerdo en mi época, yo todavía trataba de usted a todos los profesores, que no sé si es algo que se sigue haciendo en algunos colegios, entiendo que sí. Y entiendo que, bueno, que por tutear a un profesor no pierde autoridad. Pero ¿qué ha pasado para que este fenómeno coja tanta fuerza? No sé si hay algún síndrome en especial.
Nosotros no creemos que, bueno, a ver, nosotros no creemos en las casualidades. Yo creo que muchas veces se habla de casualidad cuando no se comprende muy bien o no se quiere estudiar bien las causas cuando son complejas, porque muchas veces son complejas. Pero los problemas estructurales que tiene nuestro sistema educativo no son de ayer, son de hace mucho tiempo. Todo esto va ahondando, es decir, por ejemplo, si tenemos mucho fracaso escolar, eso va a implicar pues mucha dejadez o muchas personas que están estudiando sin ningún tipo de motivación. Si hay muchas repeticiones o repetidores, pues evidentemente eso va a causar peor convivencia. Si hay un exceso de alumnado por clase, pues hombre, evidentemente va a ser más difícil controlar el tema de clase. Y luego, pues lo que creo que sucede en otros ámbitos de la administración y que ya está sucediendo demasiado, hay un poco o bastante intrusismo, entendido como intrusismo político en la gestión profesional. Y ajá, eso evidentemente es negativo, porque yo
¿puede,
creo que...
¿Puede andar un poco sobre eso? Me interesa.
Sí, pues simplemente pues que yo creo que los administradores o la administración es la que administra el presupuesto y por tanto eso tienen que ser los políticos que han sido puestos por los ciudadanos para gestionarlos, para presupuestar o para llevar el dinero, administrar el dinero de los presupuestos para los servicios públicos. Pero los servicios públicos tienen que ser controlados por los profesionales del tema. Quiero decir, en el caso de los docentes, son los docentes los que tienen que tener la autonomía y la autoridad cátedra, autonomía pedagógica y la libertad de cátedra suficiente para realizar su función. Y sin embargo, se deja a muchas personas que están bastante alejadas de las aulas pues a adoctrinar o a dictaminar cómo se debe hacer las clases o cómo se debe de otorgar, e incluso sin ningunea el contenido. Si tú, por ejemplo, en una... Y se oye gente que ningunea el contenido como esencial, pues evidentemente lo que estás dando a la opinión pública o subliminalmente es que, bueno, que al fin y al cabo el profesor no vale para tanto y por tanto se está reduciendo su autoridad. Es decir, es una cuestión compleja, no digo que no. Y por supuesto estamos hablando de que actualmente hay profesores y no son cuentas raras. Es decir, si un profesor actualmente tiene un horario lectivo excesivo y estamos hablando de que esa persona está tutorizando de 200-250 alumnos. Yo creo que con 200-250 alumnos es muy difícil controlar a nadie.
Claro, pero me preocupa quizás, bueno, no sé si más o menos, pero me preocupa o me llama tanto la atención que el 70% de los profesores no se sientan respaldados por la administración, porque no sé si ha llegado el Ministerio de Educación si a leer este informe o si están al tanto de esto.
Hombre, la administración educativa, cuando hablamos de administración educativa, pues evidentemente no solo nos referimos al Ministerio de Educación, también a las comunidades autónomas.
Bueno, porque, claro.
Porque lo que sí que nos gusta reiterar, y lo decimos muchas veces, que ajustándonos a la legalidad vigente, eso de que se dice que la educación está transferida, no es cierto. Es una competencia compartida entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación. De hecho, el Ministerio de Educación sigue teniendo muchísimas competencias, mucho más de lo que mucha gente cree. Y, evidentemente, no sé si lo habrá leído. Pero, bueno, el apoyo que sienten los docentes de la administración es prácticamente nulo. Y más cuando, por ejemplo, se ocultan los datos de conflictividad, se ocultan. Ayer, en la rueda de prensa que tuvimos al respecto, un compañero nos preguntó por ello. Es decir, oye, ¿sabemos los partes o los partes de incidentes, y etcétera, que tenemos? Bueno, eso es como buscar el santo grial. Es decir, es prácticamente imposible que una administración te dé el número de partes, y los tienen, porque, claro, todo parte tiene que pasar a inspección, los lleva a inspección, pero eso es como, vamos, hablan de la protección de datos o aluden a que no quieren, dinamitar o desprestigiar a un centro educativo. Bueno, se puede dar los datos de forma genérica, pero igual que existe un observatorio de la convivencia, que prácticamente se creó en su momento pues para lo que está sirviendo, para intentar ocultar la verdadera realidad de las aulas, que es una convivencia muy mala y que evidentemente en muchos casos no son el clima adecuado para dar clase. Y de ahí ya luego los resultados. Por eso digo que es todo un compendio de situaciones y de cuestiones que se deben de abordar con reformas estructurales, que es lo que nosotros solicitamos. Y con este informe y con esta encuesta, pues no más que reiterar, pues estas reformas estructurales, que repetimos, no funcionan. Y estamos hablando de que son 30 años con los mismos problemas estructurales. Año tras año se mira el fracaso escolar, el índice de repetición, los índices de calidad y los distintos informes europeos sobre la calidad de la educación, y son nefastos. Si a esto le añadimos la falta de falta de convivencia, o incluso las redes sociales y nuevos móviles y nuevas experiencias digitales como la inteligencia artificial, que están implicando mayor complejidad en las aulas, pues tenemos este cuadro que, desde luego, a nosotros sabíamos que no iban a ser buenos, porque no ha cambiado nada, y el año pasado ya lo hicimos y eran malos, pero que son bastante peores que el año pasado, sobre todo en la percepción personal que el profesorado tiene y el hastío en el que se ven sometidos en su trabajo actualmente.
Don Mario Gutiérrez, responsable del sector de educación de CESIF, le agradezco enormemente su tiempo. Un abrazo muy fuerte.
Nada, muchas gracias a ustedes por la atención y por el interés en la educación. Muchas gracias.
Pues mañana arranca el cónclave en Roma. A partir de ese momento, el hermetismo en la Ciudad del Vaticano va a ser total. Sobre todo en la Capilla Sixtina, que es el lugar donde los 133 cardenales, recuerden, eran 135, pero dos no pueden acudir por motivos de salud, van a votar quién va a ser el nuevo Papa. Y hay muchas curiosidades muy interesantes, muchas de ellas. Álvaro Sáez, subdirector de contenidos socios religiosos de Ábside Media, amigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Oye, hablamos de hermetismo. Los cardenales tienen que dejar sus móviles, sus iPads, sus cosas antes de entrar, ¿no?
Todo, todo. Tienen que dejar cualquier medio de comunicación con el exterior. Es decir, si tienen una libreta y un boli, pues pueden tenerla. Pero si tienen un iPad, un móvil, una PDA, no sé lo que puedan usar, pues tendrán que dejarlo. Cualquier aparato electrónico que permita la comunicación con el exterior. Un cepillo de dientes electrónico pueden llevarlo. Una radio no, por ejemplo. Porque tampoco pueden, no solo es que no puedan mandar cosas, sino que tampoco pueden recibir cosas. Ni prensa, ni tele, ni radio. Nada, absolutamente nada. Incomunicados.
Y, bueno, están incomunicados, pero hay más gente allí. Pues ayudándoles, sirviéndoles.
Cocineros, por ejemplo.
Que hacen un juramento secreto, ¿no?
Lo hicieron ayer. Claro, ellos están presentes en algunas deliberaciones de los cardenales, no están dentro nunca de la Capilla Sixtina, pero bueno, en el comedor de Santa Marta es conocido pues que hablan, ¿no?, de determinadas cosas, igual que están haciendo ahora en las congregaciones generales, y todos esos asistentes al cónclave tienen también que que guardar secreto de lo que allí vean. Sobre todo también discreción, porque esto es lo único que garantiza realmente la libertad de la elección del próximo Papa. Y estas medidas de seguridad, claro, poco a poco se han ido sofisticando. Ahora tenemos ya, por ejemplo, han puesto en las ventanas unos sensores antiláser, ¿no? También para que, o antidrón, sistemas antidrón que hay ahora mismo en todo el Vaticano, o han revestido las paredes con inhibidores de señales para que tampoco puedan meterse micrófonos ni desde el exterior. O sea, absoluta tecnología punta para garantizar que lo que allí se hable no salga de allí.
Claro. Y en cuanto a la duración, fíjate que se ha hablado mucho del cónclave de Viterbo, que creo que duró 3 años hasta que...
33 meses
hasta que dijo, estáis hartando de comer allí y no nos llega absolutamente nada, está todo paralizado durante 3 años. Pero creo que, es decir, no hay un límite estipulado, ¿verdad? No. De duración. Sé que Juan Pablo II y Benedicto incluyeron algunas medidas, sí, mecanismos que acelerasen votaciones en caso de que se... Pero no hay límite.
No. Hay 2 votaciones por la mañana, 2 por la tarde. Todo apunta a que va a ser algo corto, por lo que dicen los propios cardenales, no porque yo sepa nada. Pero claro, a los 3 días de votación... sí que es verdad que va a haber un pequeño receso. Cuando 12, 13 votaciones va a haber un pequeño receso, entre ellos volverán a hablar, volverán a tener una meditación, ¿no? Pero, a ver, vamos a intentar reordenar las ideas. Otras 7 votaciones, ya llegamos a las 19:20, si no hay papa, otra meditación. Otras 7, otra meditación. Y a partir de ahí ya estamos ya en las 30 y pico, casi 30 y pico votaciones. Allí ya se quedan únicamente los 2 candidatos más votados. Y entonces se va a hacer una votación a 2. Ellos 2 no pueden participar, pero la mayoría se tiene que mantener, la de 2/3, que eso no cambia.
Oye, vamos a hacer una cosa porque yo de aquí a mínimo el jueves no diremos aquello de Habemus Papam, que si lo decimos antes, pues fenomenal. Pero ¿por qué no? Igual, ¿por qué no dedicamos 5 minutitos todos los días hasta que Habemus Papam a contestar este tipo de curiosidades? Yo creo que puede estar muy bien.
Venga, apúntate por ahí la sala de las lágrimas, a ver si te la cuento otro día.
Y el pecado de Simonía, ¿no? Eso por es. Ejemplo.
Venga.
Álvaro, adiós. Un abrazo.
Chao.
Y le hablo de más cosas. Le decía antes, a las 11 y pico, que hablamos de MIR, de los MIR que no eligen medicina familiar. Y también quiero acercarle una información sobre un plan de la Unión Europea para atraer científicos de Estados Unidos. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive.
Yo la duda que tengo ante una situación como la que se está viviendo actualmente es saber qué porcentaje del madridismo está en ese lado.
Y se debate.
Quiero decir que mayoritariamente el madridismo piensa que ha habido errores importantes arbitrales.
Lo que me parece que hace el Madrid con los árbitros, que creo que es algo completamente indignante, creo que obedece a varias razones. Una, presionar a los árbitros, justificar sus derrotas.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todos los helados, válido solo hoy y mañana en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Súmate a la HSN Festival Week. Una semana llena de descuentos en nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Entra en hsnstore.com y llena tu carrito con las promociones diarias HSN, con hasta el 50% de descuento. No lo dejes escapar. Promociones en web. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este martes hemos conocido los datos del paro del mes de abril con cifras esperanzadoras para la Comunidad de Madrid, donde el desempleo se redujo en 4.585 personas con respecto al mes de marzo. En total se contabilizaron casi 290.000 personas en situación de desempleo. Son 9.400 parados menos que hace un año. Además, hubo 12.500 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Y buena parte de los nuevos contratos fueron en el turismo y en la hostelería, que fue el sector que más empleos creó en abril. Contratos que se vieron favorecidos por la Semana Santa, que este año registró en Madrid mejores datos que el año anterior, con una ocupación superior al 80%, lo que ha sido positivo también para la creación de nuevos contratos. Y el mes de mayo también ha empezado con buenos datos en este pasado puente para el sector hostelero. A pesar del tiempo inestable que ha frenado el consumo en terrazas, hoteles y restaurantes, han registrado muy buenas cifras, con el 75% de ocupación. Y donde también han tenido muy buenos resultados es en la estación de Valdesquí, que el 30 de abril cerró una temporada de récord. Más de 4 meses continuados con un abril histórico de nieve, como nos ha contado a COPE Saray López.
Un récord de 117 días de apertura. Casi 4 meses y medio de trabajo prácticamente continuado. Nos hemos situado en el top 3 de temporada más larga de la historia de Valdesquí. La más larga fue en el 2008-2009. Podemos decir que ha sido el mes de abril con más nieve de la historia.
Valdesquí, en el puerto de Cotos, ha vivido una temporada de cifras récord porque también fue la estación que registró las mejores condiciones para esquiar, con mayor cantidad de nieve acumulado, hasta 220 centímetros de espesor. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes, ya 6 de mayo, un día en el que la lluvia por fin nos da una tregua, pero eso sí, bajan las temperaturas. Ahora mismo tenemos 13 grados en el centro de la capital, subirán hasta los 17 las máximas, pero las mínimas, ojo, bajan hasta los 6. Son ya las 12 y casi 23 minutos. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes. Al margen de ello, situación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán tráfico lento de salida por la A3 en Rivas hacia Madrid y en la M40 en el entorno de Villaverde, ya en dirección a la A42.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in?
Albano y Romina Power. El dúo italiano más icónico llenará de éxitos el Movistar Arena el próximo 24 de mayo. Revive clásicos como Felicità y Sharazán en un concierto único. Entradas a través de Fiber.
Descubre en FEINDEF, Feria de la Defensa y Seguridad, cómo la región de Murcia está liderando la aplicación de tecnologías duales en sectores estratégicos para nuestra sociedad. CAETRA, Ecosistema de Tecnologías Duales, financiado por FEDER, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Necesitas trabajadores cualificados en oficios? Grupo Lagón te facilita el personal que necesitas. Conductores, albañiles, fontaneros, carpinteros, tenemos todos los profesionales que buscas. Grupo Lagón se encarga de la gestión completa, desde la selección hasta la contratación. Confía en nosotros y haz crecer tu negocio. Infórmate en grupolagón.com.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso?
En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche. Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Sweet Home Alabama, la casa por el tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911-23-2522 y empieza a invertir como los grandes.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
Molomazo, y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Filetes de añojo primera B por 14,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en ahorro más.
Mañana tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí, en COPE Madrid. DKV.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora del cáncer de mama, que es el tumor más frecuente en mujeres y su detección precoz es clave para mejorar la supervivencia. Pero ¿sabemos realmente qué es el cribado? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto con el doctor Juan Diego Rodríguez Castaño. Él es oncólogo especialista en cáncer de mama en el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Doctor, ¿en qué consiste exactamente el cribado de cáncer de mama y por qué es tan importante?
Pues mira, el cribado es un programa de detección precoz dirigido a mujeres sin síntomas para identificar el cáncer en sus fases iniciales, cuando los tratamientos van a ser menos agresivos y más eficaces. En España se recomienda una mamografía cada 2 años en mujeres de entre 50 a 69 años. Esto varía entre comunidades autónomas, pero en todos los casos se ha demostrado reducir la mortalidad hasta en un 30%.
Hasta en un 30%, pues está muy bien. Doctor, se está detectando un aumento en la incidencia en mujeres menores de 50 años. ¿A qué podría deberse? ¿Debería adelantarse precisamente la edad del cribado en algunos casos?
Sí, mira, el 15-20% de los casos se diagnostican en mujeres menores de 50 años. Factores como la obesidad, el retraso en la maternidad, algunos disruptores endocrinos y avances tecnológicos podrían influir. En mujeres con antecedentes familiares o ciertas mutaciones genéticas, el cribado debería iniciarse a los 40 años o incluso antes. Uh-huh. Actualmente se valora el riesgo individual, pero podríamos avanzar hacia estrategias más personalizadas.
Uh-huh. Y en su hospital en La Milagrosa se han implementado paneles multigénicos. ¿En qué consisten y qué opciones tienen las mujeres con alto riesgo?
Estos estudios detectan mutaciones como BRCA1 y BRCA2, aumentan mucho el riesgo de padecer cáncer. Se realizan con una extracción de sangre y los resultados están en aproximadamente 2 semanas. Si encontramos alguna mutación de alto riesgo, el seguimiento es más estricto, con mamografía y resonancias alternas cada 6 meses. También existe la opción de plantear una mastectomía bilateral profiláctica, que reduce el riesgo hasta en un 90% de los casos. El cribado salva vidas. Es clave que avancemos a estrategias más personalizadas y garantizar el acceso a programas de detección precoz adaptados al riesgo individual de cada persona.
Sin duda, sin duda. Doctor Juan Diego Rodríguez Castaño, oncólogo especialista en cáncer de mama en el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Muy interesante esta entrevista con el doctor. Faltan nada, pues segundos para llegar a las 12:30 de la tarde. Ya sabes que en 20 minutos volvemos con la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se ve que este año sí que es verdad que tú ves y todo derma.
Ha cogido un montón de gente de dermatología, es lo único que se ve ahí dentro.
Me gustaba algo que pudiera hacer un poco de todo. Al final la derma tiene su parte quirófano, tiene su parte de la clínica, el contacto con el paciente.
Porque no tienes guardias, es la que más veía que podría compaginar con tener una familia de mayor.
Es verdad que siempre suele ser la primera en acabarse, pero este año ha sido, yo creo que el 60 o 70% de las primeras elecciones han sido dermatología.
Pues lo he escuchado. De entre los que han hablado, nadie quiere ser médico de familia en España. Bueno, en España. De los que hemos escuchado, ¿no? Pero es que solo 4 de los 350 primeros médicos MIR la eligieron ayer, lunes, en el primer turno de asignación. 4 de 350, a pesar de que hay más de 2.500 plazas. De hecho, médico de familia es la que más plaza ofrece. Y bueno, el sistema sanitario necesita médicos de familia. En cambio, ya lo he escuchado, dermatología, cirugía plástica, cardiología, vuelan. Las plazas más codiciadas se agotan rápido, como todos los años. Sin embargo, los nuevos médicos parece que miran poco a la medicina preventiva, del trabajo o de laboratorio. Ni el plan de hasta 10.000 euros anuales para atraer a los residentes de atención primaria que se introdujo en años anteriores. Ni eso convence a los MIR. El año pasado quedaron 217 plazas sin cubrir. 200 eran de medicina familiar, fíjese, ¿eh? Este año empieza igual y aún quedan más de 8.000 plazas por repartir hasta el 28 de mayo. Déjeme hablar de esto con doña Pilar Rodríguez Ledo, es médica de familia, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y con ella vamos a entender, bueno, quizá por qué la especialidad más necesaria en España es también la más ignorada por los nuevos MIR. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros y no sé si soy capaz de explicar este acontecimiento, pero lo voy a intentar al menos.
Lo primero, doctora, es confirmarlo, ¿no? Porque lo primero, que es una de las especialidades más necesarias, si no la más necesaria en España, y la más ignorada por los nuevos MIR.
Vamos a ver, yo creo que aquí hay que separar conceptos y hemos oído unas declaraciones de los residentes que han elegido y de cómo se han hecho las elecciones, que creo que son bastante clarificadoras, ¿no? Las personas elegimos una profesión y en este caso la elegimos en este momento de haber superado el MIR. Y ahí lo que entra en la balanza no es solo tu vocación, no es solamente la especialidad que a ti te gustaría trabajar, sino qué condiciones quieres de vida, qué nivel de sacrificio y de dedicación necesitas. Y está claro que hay especialidades que son más compatibles con la vida, que permiten una adaptación familiar muchísimo mejor y adaptación a disfrutar también de la vida, que es una parte inherente a cualquier ser humano, ¿no? Y los médicos también tenemos que disfrutar de la vida, ¿no? Claro. Entonces, yo no creo que es que no se quiera la medicina de familia. Lo que no se quiere es trabajar en las condiciones en las que se desempeña la medicina de familia, que es muy diferente. O sea, lo que se quiere es tener claro cuál es tu puesto de trabajo, que ese puesto de trabajo tenga un horario determinado, que no tengas guardias y que tengas esa flexibilidad que te permite esta situación, ¿no? Entonces creo que no debemos penalizar a la medicina de familia, porque es verdad que, como tú has dicho, si me permites que te tutee...
Por favor, pues estaba deseando tutearte yo, Pilar, lo que pasa es para guardar la forma, pero estaba deseando.
Pues nada, te agradezco que me tutees. Pues la verdad es que es de las especialidades más necesarias porque cada vez necesitamos más dentro de este mundo súper especializado que alguien coordine todo lo que nos pase, que sea el especialista que integre todas las patologías y todos los estilos de vida y toda la prevención que podemos entrar a nivel individual, familiar y de comunidad. Entonces es de lo más necesario. Pero esto tenemos que integrarlo también con unas condiciones de vida, condiciones laborales.
Y porque, bueno, y podemos entrar en terreno un poco fangoso, pero...
Entremos.
Es que no sé si este nuevo estatuto de los médicos que está preparando el gobierno aporta en este clima o aparta.
Bueno, yo creo que es claro, no mejora nada, no mejora nada. En esto de todo lo que hay que mejorar. Pero además del estatuto hay que mejorar condiciones de trabajo, hay que mejorar reconocimiento, hay que mejorar en muchos órdenes, integrar en el mundo académico también a los clínicos de atención primaria. Los clínicos de hospital se quejan que están poco integrados en el mundo académico, los de atención primaria todavía lo estamos menos. Hay que hacer un trabajo conjunto, desde los primeros pasos de la formación hasta, bueno, el reconocimiento social, que también es importante, ¿no? Claro, es muy fácil decir, es que se salvó una vida porque se hizo esta técnica súper sofisticada a una persona. Bueno, ¿cuántas vidas se salvan, como tú decías, con la prevención, con los estilos de vida saludables, con el control y el seguimiento de los pacientes? ¿Qué pasa? Que esto es menos glamuroso y también tenemos que reconocerlo. Pero por eso es importante que todos reflexionemos de dónde está la importancia en nuestra salud, ¿no? Y ahí los generalistas, que no somos los únicos, los médicos de familia, pero sí somos una parte importante, pues tenemos que poner en valor esto para que los futuros residentes elijan con la misma ilusión con la que nos mantenemos muchos, ¿no?
Qué agradable hablar contigo, Pilar. Mira que el tema no es el más agradable del mundo, pero es que así da gusto ya.
Bueno, es que a mí yo me niego a que me digáis que nadie quiere ser médico de familia. Yo no volvería a elegir otra especialidad, ¿no? Es verdad. Lo eligen más de 2.000 personas. ¿Cómo va a ser la menos elegida? Lo que pasa, Pilar, es que queremos que en vez de 2.000 haya 5.000. Y eso, claro, no es posible.
Pilar Rodríguez Ledo, médica de familia y presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Un beso muy fuerte, ¿eh, Pilar?
Pues un beso para vosotros y encantada de hablar con vosotros, ¿vale?
Mucho gusto.
Venga, hasta luego, adiós.
Veamos, Elige Europa es una invitación, un plan con 500 millones de euros sobre la mesa que la Unión Europea acaba de lanzar para atraer talentos de Estados Unidos. Esto en plena tormenta política de aranceles y de recortes a la ciencia por parte de Trump. Menos burocracia, más ayudas, contratos largos y libertad de investigación garantizada. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, Úrsula de nombre, lo ha presentado en la Sorbona. La ciencia no tiene pasaporte. Y aunque no nombró a Donald Trump, el mensaje, pues hombre, entendemos que iba para él. Europa quiere ser el nuevo hogar para quienes sienten que su trabajo está en riesgo en Estados Unidos. ¿Cómo lo van a hacer? Eso nos lo puede contar Asunción Serena, nuestra magnífica corresponsal en París. Asun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto. El mejor también, ¿eh? El mejor de los mejores.
El temita de hoy está mucho mejor, ¿eh? Porque llevamos un dito de juicio.
Sí, un poco, sí, no, sí.
Oye, ¿y entonces qué ofrece la Unión Europea a los científicos?
Pues mira, lo que comentas es eso, un nuevo sobre de 500 millones de euros para un periodo de 2 años para conseguir, pues, que Europa sea ese polo de atracción de investigadores. Y buscando un poco también la coyuntura, ¿no?, que hay en Estados Unidos, pues de que esos recortes de financiación de la investigación que anuncia Trump y también de visas, ¿no? Entonces, pues lo que quieren es... Esto lo ha lanzado un poquito Macron, ¿no?, que dijo «Choose France for science», o sea, «elige a Francia». Entonces ahora... Pues en fin, Francia sola tampoco puede, ¿no? Tiene que ser una cosa un poco más global. Y entonces, pues han logrado, pues, este acto que tuvo lugar ayer en la Sorbona con Ursula von der Leyen, que estaba también el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Juan Cruz Cigudosa, que también estuvo explicando un poquito cómo va a funcionar esto, ¿no? Pues... O sea, en la teoría, si anunciado tan redondo, es pues nuevos planes, ¿no?, de financiación de nuevos investigadores, nuevas líneas, pero en realidad lo que es, sobre todo, va a ser financiar lo que ya hay en general, puesto en marcha en los países distintos, ¿no? Pues en España, por ejemplo, tenemos el programa ATRAE, que está destinado justamente a atraer talento de excelencia a España, y luego el programa Ramón y Cajal, que lleva ya 25 años y que, según comentó Cruz, pues ya hemos logrado atraer a casi 500 investigadores cada año, de gente que viene fuera de España, que se viene aquí a trabajar. Pero el tema está, hombre, está así puesto en grueso, son 500 millones para Europa. Francia ha anunciado 100 millones más para Francia, pero, en fin, luego, ¿de dónde va a salir este dinero, no? Porque es lo que dice aquí mucho los medios universitarios, los científicos, que dicen, bueno, ha habido recortes justamente para la investigación francesa, tenemos pocos medios, no tenemos, me niegan con qué comprar un ordenador y ahora estamos abriendo puertas, ¿no? O sea, que hay una, digamos, un discurso de doble filo, ¿no? De querer abrir las puertas. Y por otro, ¿dónde están esos medios, no? Pero está muy bien este anuncio de 500 millones de euros, porque una parte seguramente también tocarán a España y que podrá reforzar esos programas que ya están en marcha, ¿no? Pero bueno.
Te iba a preguntar, porque es que tengo más cosas a hablar contigo, y de hecho ahora te voy a apuntar una cosa que quiero que tratemos un día de estos. ¿Te ha caído mucho granizo?
Sí,
he visto imágenes en redes sociales tremendas, y gorda la bola, ¿eh?
Sí. Mira, yo mi casa da a dos partes y entonces en una caía granizo, pero normal, pero en la otra, como el viento estaba en oblicuo y daba esas ventanas, es que para cerrar las contraventanas no sabes el daño que me hice en las manos.
Que sí. O sea,
Sí. Bueno, caían, cuidado, hombre, no voy a decir como pelotas de fútbol, pero...
De tenis.
Pero hacían daño. Sí,
en cuanto a... Y
para además, perdona, y solo en unos minutos, porque es que duró muy poquito tiempo. Fue impresionante, sí.
Que en cuanto a... Hay un tema que incluso a ver si podemos tratar un día de estos a las 11, porque estuve leyendo el otro día pues algún artículo que me rebotó de la prensa francesa y estaba leyendo acerca de las nuevas medidas para endurecer el proceso de la nacionalidad, de obtener la nacionalidad, que sé que están exigiendo pruebas más estrictas de integración, dominio del idioma y tal. Y me gustaría que nos detuviésemos un poco en eso, porque creo que puede ser interesante, sobre todo en un país como Francia, ¿no? que ha sido un país de acogida siempre. No sé qué han debido ver para... Sobre todo lo que me interesa es eso, ¿no? ¿Qué fenómenos han desembocado en este tipo de medidas?
Vale, pues con mucho gusto. Y además también es como lo de la ciencia, un tema de doble filo.
Mira, pues sí, eso nos gusta. Asunción, un beso.
Un abrazo.
Y como siempre, se queda usted pendiente de la radio porque ahora viene la fantástica Pilar Cisnero, que yo si pudiese me la llevaba a mi casa. A Jorge Busto ya no sé si me lo llevaba porque... ¿Qué pasa, Jorge?
¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa, ¿Cuánto tío? Tiempo?
Sí, señor. Oye, que todos merecemos un descanso, ¿eh?
No, claro, no, pero estaba en Bogotá, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en Colombia.
¿A que encima no has descansado?
Bueno, pero hablando con escritores, conociendo a amigos escritores, en fin, lo he pasado muy bien ahí, hablando de libros, de literatura, en un país... En Colombia, muy acogedor, la verdad. Ahí gobierna Petro y aquí Pedro. No es lo mismo, pero se parece cada vez más, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con eso que me preguntaban los escritores bogotanos sobre el apagón de Madrid. O sea, que flipa.
Es que te iba a preguntar yo sobre sus experiencias con apagones, porque allí tengo entendido, ha habido un lío esta semana en redes sociales de gente de Hispanoamérica diciendo, hay que ver cómo os ponéis por un apagón. Aquí estamos mucho más acostumbrados.
Sí, claro. En Cuba y en Venezuela están bastante acostumbrados, sí. En Colombia menos. Pero bueno, vamos a hablar también, claro, al apagón hay que sumar la crisis ferroviaria de ayer. Y sobre todo las excusas que está dando Óscar Puente para escabullirse.
¿Qué te parece lo del sabotaje?
Claro, el sabotaje tiene una intención política, o sea, es decir, crear el relato de que hay una conspiración de ultraderechistas con la careta de Aznar que por las noches intentan hacer daño al gobierno de progreso, dañando infraestructuras vitales. Claro, este cuento, que es un disparate absoluto y que ya ha desmentido todo el mundo inteligente, supongo que habrá una porción de izquierdistas, una porción, no digo toda la gente de izquierdas, pero una porción de izquierdistas que la compra... pero sobre todo busca también ahorrarse los costes de las indemnizaciones al Estado. Claro, la gente va a empezar a pedir el reembolso a Renfe naturalmente por todas,
si
por todas las horas tiradas en las vías, claro.
Si se demostrase que fuese sabotaje.
De hecho,
ayer tu periódico ya indicaba que fuentes de la Guardia Civil lo están investigando como robo y no como sabotaje.
Claro, exacto. Pero que sea un robo tampoco exculpa al gobierno. Quiero decir, ¿por qué no había cámaras ahí? ¿Por qué los pueblos de Toledo donde se han perpetrado otras veces estos robos no había cámaras, no había agentes destacados? Es decir, el gobierno parece que está totalmente desbordado, encadenando situaciones caóticas una tras otra, mientras ni siquiera tiene mayoría parlamentaria para aprobar unos presupuestos, y se va plegando a todo lo que va diciendo Puigdemont. En esas condiciones nadie aguantaría. O sea, lo natural, ante la situación de caos que empieza a perpetuarse, a cronificarse, ante la tercermundización de España, lo normal sería devolver la voz al pueblo e ir a elecciones. Pero no caerá esa breva porque Pedro no se cree los propios sondeos de su biógrafo Tezano. Claro, si se los creyera, convocaba mañana. Lo que ha convocado, es una cosa muy curiosa, Alberto. Ha convocado una consulta para que el pueblo decida sobre la OPA de dos empresas privadas. Cuando
no
es una
entiendo
OPA,
el movimiento, ciertamente.
Sí, lo vamos a explicar, pero es muy sencillo. Claro, esta OPA no le gusta a Junts. Y como Pedro es rehén de Junts, Pedro tiene que hacer lo que diga Junts, lo que diga Puigdemont. ¿Por qué no le gusta? Porque el Sabadell dejaría de desaparecer. ¿Verdad que el Sabadell no es un banco ya catalán como tal? El nombre sí, pero su accionariado es tan universal, fondos de inversión de todo el mundo. Ahí, pues como cualquier banco moderno, tiene accionistas de todo tipo. Pero el hecho es que a Junts no le gusta que Sabadell desaparezca. Entonces, ¿qué ha hecho? Ordenarle a Pedro que, por favor, tumbe la OPA. Pero como es muy feo tumbar así de golpe, en plan caciquil, una OPA que ha sido aprobada por el Comité de la Competencia, por la Comisión de la Competencia, que cumple todas las leyes, pues se inventa una consulta populista para decir que el pueblo no legitima esta concentración de poder financiero. Y con ese argumento, pues a lo mejor en la consulta lo más seguro que salga el no, y legitima una decisión tomada de antemano, no por Pedro, sino por su dueño, que se llama Carles Puigdemont.
¿Hablaremos de eso? ¿Cómo se hace la consulta?
Esto no tiene precedente, esto es una cosa bananera que se ha inventado Pedro, que sorprendió.
¿Por una aplicación o por un...?
No sé cómo lo van a hacer porque no hay precedentes. Entonces, como ya sabes que Pedro Sánchez es el hombre de las primeras veces, o sea, nadie se había atrevido a hacer antes lo que este hombre ha ido haciendo, ¿no? Pero bueno, lo explicaremos en el programa, igual que vamos a seguir hablando de otras cosas, por ejemplo, de lo que ha pasado en Berlín. Merz no ha salido, 18 traidores, ¿eh? No sabemos si conservadores o socialdemócratas le han tumbado la primera votación. Calculo que saldrá en la siguiente, pero bueno, de momento le han dado un susto. Y luego el gobierno va a regular el uso medicinal del cannabis, vamos a hablar de eso también.
¿Ah, sí?
Sí, sí, se propone de aquí antes de junio regular el uso. Ahora mismo hay un vacío legal en torno a esto. A mí me huele un poco a bomba de humo, nunca mejor dicho lo de humo. Pero ojo con esto, porque hay suficientes expertos que hablan de que los lugares donde se ha hecho al final se ha convertido en un trampolín para el uso recreativo, y de ahí a gente con enganches muy gordos. Y bueno, hablaremos de todas estas cosas, Alberto.
Oye, pues
y luego me voy a Roma, o sea que...
Te iba a decir. No paro.
Ayer aterrizo a las 5 de la mañana de Bogotá y mañana y esta tarde me voy a Roma. O sea, yo soy Willy Fogg.
Pues mañana hablamos desde Roma. Te escucho con atención a ti y a Pilar, hermano. Un abrazo.
Empezamos.
Y a usted guarde cuidado, que el señor lo ve todo, ¿eh? Hasta mañana a las 6, duchadito, planchado y con colonia. Siempre, duchadito y planchado, ¿eh? Hasta mañana, que pase buen día.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
A lo largo y ancho de nuestro país, visitamos lugares donde crece la esperanza.
Pues bienvenidos de corazón a un lugar donde el corazón es lo prioritario.
Donde se da calor y techo a quien no lo tiene.
Lo más importante es
tratarlos como personas, como hermanos.
Apoyo y atención a quien se siente solo.
Parto de la base de que la religión es amor.
Porque detrás de la Iglesia hay mucho más.
Yo tengo mucha esperanza en la Iglesia, muchísimo. No hay una cosa igual en este mundo.
Solidarios por un bien común. Salud mental.
Es un problema que tenemos que tener todos muy presente, que no es de otros, sino que es de todos y tenemos que luchar para que no exista.
El sábado a las 12 de la mañana, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en primavera, una época que es sinónimo de alergias y también de asma, una enfermedad crónica que provoca la inflamación de las vías respiratorias y los músculos que las rodean, provocando dificultad para respirar y que afecta, fíjate, a entre un 5 y un 10% de los españoles. Una patología que es causada en un 80% de los casos por una alergia, o bien al polen, cuyos niveles crecen en primavera, exposición a productos químicos o también por contacto con ácaros del polvo. Desde el año 2008, los centros de salud de la Comunidad de Madrid hacen un seguimiento a los pacientes asmáticos, tanto adultos como niños. Tienen espirómetros que permiten medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones, así como la velocidad de las inhalaciones y exhalaciones durante la respiración. En 2024, el año pasado, se hicieron casi 50.000 espirometrías y se hizo un seguimiento específico a más de 300.000 madrileños que sufren esta patología, entre ellos 52.000 menores. Jesús Tobarra ha estado esta mañana en uno de los centros de salud de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué fáciles son estas palabras, has visto que no me he confundido.
No,
¿eh?
No, me ha sorprendido, la verdad. O
sea... Bueno, has estado justo en el centro de salud de García Noblejas, aprovechando que es el día del asma. Y bueno, os han mostrado un poquito todas las pruebas que hacen a los pacientes. Te has hecho tú una espirometría, ¿verdad?
Me he lanzado. Yo me la he jugado. Y
porque, ¿cómo es? ¿Cómo es esta prueba? Justo. Cuéntanos.
Pues mira, es muy parecido a cuando hay que soplar en un control de alcoholemia.
Ajá.
Yo no he hecho uno, pero he visto cómo se hacen.
Sí.
Y el aparato sí que es más grande que el que llevan los policías, pero sí tengo que decirte que sobre el papel es más fácil de lo que parece.
Sí.
En el momento de la verdad te juega una mala pasada los nervios. Tiene su truco, podríamos decir, y básicamente es eso, hay que llenar los pulmones de todo el aire que podamos inhalar uh-huh. y expulsarlo a la mayor velocidad posible, y hay que expulsar todo, claro, que no quede nada.
Y a ti te ha costado un poco hacer eso.
Sí, digamos...
Porque de hecho me contabas antes que para los niños pequeños hay un dibujo, ¿no?
Sí, en el ordenador, en el que aparecen las gráficas, también hay un dibujito con una luna y un cohete. Entonces, a medida que echas el aire, el cohete se levanta. ¿Qué pasa? Que yo he ido ahí muy bravo, diciendo yo respiro perfectamente, y en el primer intento el cohete no se ha levantado casi, no ha salido de la atmósfera, bueno, podríamos decir.
Bueno. Pero aún así te han dicho que está todo bien.
Sí. Para tranquilizar a mi madre que estará escuchando esto,
eso.
Me han dicho que los resultados están bien, todo perfecto.
Bueno, porque son pruebas que, como estamos contando, se hacen habitualmente en los centros de salud, y es que un diagnóstico adecuado de esta patología, ¿verdad, Jesús?, permite proporcionar el tratamiento farmacológico correspondiente.
Claro, o sea, me han dicho eso, que en esta época de alergias especialmente hacen muchas pruebas de este tipo. He podido hablar con Miriam, que tiene asma, y con ella han ido probando distintos tratamientos hasta que por fin han encontrado uno con el que puede hacer una vida normal, aunque en esta época tiene más problemas.
Sobre todo cuando hay tanto polen como contaminación, porque el aire debe de tener partículas en suspensión y te cuesta más trabajo poder respirar. Entonces, ahí sí que te tienes que dar a veces más medicación.
Y bueno, hay novedades además para este año dentro de esta campaña de prevención del asma. Se va a enviar un mensaje SMS, ¿no?, a los pacientes.
Sí, justo, la idea es que puedan valorar cómo se encuentran los pacientes, cuál es su calidad de vida y si están haciendo el seguimiento, que al final es lo más importante.
Es lo más importante. Gracias, Jesús.
Gracias.
Bueno, que está muy bien, ¿eh? ¿Cómo se llama tu madre?
Lourdes.
Lourdes, que no te preocupes. Gracias, Jesús.
Herrera en COPE.
¿De verdad que no conoces CEA?
CEA, el Club de la Nueva Movilidad. ¿Qué servicios prestan?
Puedes hablar con CEA las 24 horas para cualquier problema que te surja como conductor, ciclista, peatón o viajero. Ellos se encargan de todo.
¿Y es muy caro?
No, es baratísimo. Desde solo 89 euros al año.
¿Y cómo me apunto a CEA?
Muy fácil. Entra en la web de CEA y elige la modalidad que más te interese. Muévete ya tranquilo con CEA.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Mañana tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí, en COPE Madrid. DKV.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Una empresa de climatización?
Gesclima.es es la solución.
¿Climatizar tu local comercial?
Gesclima.es.
¿Climatizar tu empresa?
Gesclima.es.
Recuerda, Gesclima.es.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Buenas tardes. Para mí es un privilegio presenciar con ustedes el virtuosismo de unas manos asombrosas tocando una pieza con el grado de dificultad del concierto para piano número 3 de Prokhorov.
Shh, César, al turbocompresor de tu coche no le pasa nada.
Alfa Romeo, DS y Lancia, sea cual sea tu coche, déjalo en las mejores manos. Déjalo en Momentum Market, carretera de Valencia, kilómetro 7,3.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más. Esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Lote de un kilo de pechugas de pollo más uno de alas por 4,99 euros el kilo del lote.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablábamos hace unos minutos del asma, que afecta casi el 10% de los españoles y que generalmente se presenta unido a los procesos alérgicos, casi el 80%, al polen, a los ácaros. La limpieza siempre es fundamental para estas personas, pero en general, ¿verdad?, para todos. Y ya estamos en la época de limpiar nuestras casas, de cambiar los tejidos. Y de eso, bueno, saben y mucho en los Fernández, que son muy amables. Vamos a hablar con Delfín Muñoz, que él es gerente de los Fernández. Delfín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y gracias por llamar.
No, hombre, claro. Ahora hablaremos de lo importante que es limpiar la casa con vuestra ayuda, pero me interesa también que nos contéis que seguís vendiendo alfombras y tapices, ¿verdad? A un precio estupendísimo.
Pues ha sido un éxito, éxito total, yo creo que gracias a la COPE y sus anuncios. Y estamos vendiendo, ahora tengo una para Canarias que ha venido el señor y se la lleva por precio, porque hemos subido también el descuento al 50%, porque ya vamos liquidando alfombras y de verdad que estamos encantados. Y la segunda parte de limpieza, efectivamente, hay que higienizar los hogares para evitarnos pues todo tipo de alergias y estos virus que están por ahí y no se dejan ver, pero al final están ahí.
Claro. Cuéntanos, Delfín, ¿qué servicios ofrecéis? Todo completo, ¿verdad?
Pues nosotros desde la fabricación de alfombras, donde los clientes eligen la medida, el diseño, los colores de las alfombras, la segunda parte que es la limpieza y conservación, que recogemos a domicilio sin ningún tipo de esfuerzo para el cliente, porque los chicos levantan la mesa, los sofás, lo que sea necesario, llegan las alfombras al taller. Ahí se hace fotografía de todo para que no haya ningún problema luego por si alguna se extravía. Uh-huh. La limpieza y restauración es artesanal totalmente. Se guardan, porque ahora hay costumbre aquí en Madrid por lo menos de guardarlas hasta después del verano. Así limpian perfectamente la casa y a partir de